Vamos a continuar con el estudio en el capítulo 12 y tenemos que volver a leer los mismos textos de el último día. Así que capítulo 12, la primera carta a los Corintios y el verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿acaso eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Si recordamos un poco el análisis que hicimos el último día, en que hablamos de la Iglesia como cuerpo de Cristo, analizábamos si la Iglesia como cuerpo de Cristo era un cuerpo místico o era un cuerpo orgánico. No vamos a volver sobre esto, pero vamos a continuar a partir de lo que se nos dice en el verso 13. ¿Cómo se formó el cuerpo de Cristo? Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bueno, el bautismo del que se habla aquí no es el bautismo de agua, que es una consecuencia que se sigue de la conversión de una persona. No es el bautismo de agua. El bautismo de agua es un simbolismo de una realidad que ha ocurrido primero en el corazón o la esfera de la intimidad de la persona que se bautiza. Tampoco el bautismo del que se habla aquí es un supuesto segundo bautismo que algunas denominaciones cristianas hablan de este segundo bautismo, pero tampoco se refiere a eso. En ninguna parte de la Biblia se habla de un segundo bautismo del Espíritu Santo. Solo se habla de uno. Y es de lo que se habla aquí. Cuando el apóstol Pablo encuentra a algunos creyentes en Éfeso, algunas personas que creían en Dios en la ciudad de Éfeso, pero que no tenían un conocimiento, digamos, actualizado de la realidad de Dios y sobre todo de la realidad del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y les hace una pregunta a estas personas que eran creyentes y que la palabra de Dios dice que la revelación que ellos tenían, que les había llegado a ellos, alcanzaba hasta la predicación de Juan el Bautista, pero no más allá. Por lo tanto, les faltaba el tener conocimiento del paso más importante en cuanto a la realidad revelada por Dios en la persona de Jesús de Nazaret. Y Pablo les hace una pregunta a estas personas que dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y es muy importante que tengamos en cuenta esto. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, el Espíritu Santo Dios lo da, es un don de Dios y es un don del Señor Jesucristo, y no puede ser menos porque el Verbo también era Dios hecho carne en la persona de Jesús de Nazaret, y no hay más que ese bautismo del Espíritu. Ellos contestan que no tienen conocimiento ni tienen información sobre esto que Pablo les pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Bueno, pues cuando una persona cree, solo puede creer por el Espíritu de Dios. Nadie llama a Dios Señor, y se explica en lo que Pablo escribe a los Corintios, nadie llama a Dios Señor, y no hace mucho que hablamos de esto, si no es por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, cuando una persona cree, es cuando llama a Dios Señor. Y ha estado a lo mejor durante mucho tiempo, durante muchos años, dándole vueltas a este problema, teniendo sus tensiones internas, sus angustias, y de repente, un día, se da cuenta de que cree, y ahí es cuando espontáneamente llama a Dios Señor. Esta es una experiencia por la que hemos pasado todos, no sé cómo la habremos vivido cada uno de los que estamos aquí, pero yo les expreso la mía de manera sucinta. Durante mucho tiempo, y durante años, en la España que a mí me tocó vivir, yo tenía una búsqueda de Dios, pero se me planteaba una duda muy seria. ¿Jesucristo era realmente el Hijo de Dios o esto es algo que los hombres habían inventado? Y ahí tenía yo una lucha amarga, profunda, seria, que conmovía todo mi ser, pero conmovía también mi vida y de alguna manera orientaba mi manera de ser y de estar en el mundo, que se diferenciaba ya de otras personas jóvenes porque veía las cosas de otra manera, como la mayoría de mis compañeros de estudios o incluso de algunos íntimos amigos. Y fue que, porque a través de una familia creyente en Valladolid, un día recibí el Nuevo Testamento y empecé a leerlo, que un día también me desperté una mañana y resulta que el problema de tantos años había desaparecido. Digamos que parece un poco curioso el que tu conversión se geste cuando estás durmiendo. Pero de eso yo no tengo ni la más mínima duda. Cuando ya vas conociendo la palabra y entiendes que más de la mitad de la Biblia, la revelación de Dios ha sido dada a personas en un estado de conciencia distinto de el que estamos ahora aquí, en un estado de conciencia onírica, o en un estado casi de éxtasis, bueno, pues cuando estás dormido estás en una dimensión de la conciencia diferente. Y por lo tanto, las inquietudes más profundas que puedes tener dentro de tu corazón se mueven y salen. Y por eso, cuando tenemos una preocupación muy seria por alguna cosa, vamos a dormir y aparece. Y yo ya tenía la experiencia de que durante el sueño ocurren cosas impresionantes. Cuando estudiaba en la Universidad de Oviedo, el primer curso de ciencias, y que era el primer curso de medicina también, luego los otros seis tenías que ir a estudiarlos a donde hubiese una facultad de medicina, que en Asturias no había en aquella época. Y yo tenía la experiencia cuando iba a la universidad que los problemas de matemáticas y de física, que había estado horas y horas dándole vueltas y con preocupación porque querías resolverlo y no acertaba con la solución, dormido resolvía esos problemas. Y esto es real, como lo estoy contando. Entonces yo ya dejaba en la mesita al lado de la cama una libreta y un bolígrafo, por si dormía y me aparecían estas cosas, yo era como un espectador de mí mismo, y entonces podía despertarme, y es lo que hacía, y me venía la solución al problema, y la apuntaba, porque si no, por la mañana probablemente hubiese tenido la impresión de que había ocurrido todo eso, pero ya no me acordaba, ¿no?, para que no se borrase. Bueno, pues formamos parte del cuerpo de Cristo cuando hemos sido bautizados por el Espíritu de Dios en el cuerpo de Cristo. O sea, cuando la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús murió en la cruz por nuestros delitos y por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, o para reconciliar todas las cosas con Dios, las que están en la tierra y en el cielo, mediante su sangre y su sacrificio en la cruz, hay algo muy fundamental, y es que solo el Espíritu de Dios es el que nos ayuda, porque la palabra de Dios nos revela que en la cruz no murió el Señor Jesús solo, que hemos sido co-crucificados con Él, que hemos sido co-resucitados con Él, incluso que hemos sido coascendidos con Él a la dimensión donde Él está. Eso es lo que al teólogo alemán que citamos tantas veces, especialmente le cita muchas veces mi hijo José, y lo cito yo también muchas veces, habla de una realidad que ya ocurrió en la cruz, pero que no ocurrió en el tiempo y en la historia de las personas, ¿no? Y dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, más bien es, fuimos todos bautizados para un cuerpo. No tanto en un cuerpo, como para un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber. Y el sentido es el de que se nos da a beber el Espíritu de Dios. Y hay en el Evangelio de Juan un pasaje que nos puede ayudar a entender esto, porque es el mismo Señor Jesucristo prácticamente quien hace la exégesis de ese pasaje. Ocurre en una fiesta de los tabernáculos, que el Señor sube, Él está buscando a la gente, suben también parte de su familia, y dice en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, y a partir del verso 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, literalmente, en el último y gran día de la fiesta, Jesús, alzando la voz, gritó, un grito para que lo oyese mucha gente, y dijo, si alguno tiene sed, y es lógico por todo el contexto que no se habla aquí de sed de agua, sino de otra sed, la sed que nace de la sequía, por así decir, de nuestro corazón, cuando Dios o el Espíritu de Dios no habita en él, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, pues en esa muerte de Cristo nos sepultó con Él, nos corresucitó con Él y abrió el camino de nuestro futuro también trascendente con Él. Bueno, por lo tanto, este Espíritu que se nos dio a beber es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, y bautizados con ese Espíritu, cuando ese Espíritu llega a lo más profundo de nuestro ser, formamos un cuerpo, todos los creyentes, que es el cuerpo de Cristo. Además, el cuerpo no es uno solo, dice la palabra, o un solo miembro, sino muchos. Y ahora viene algo muy importante. Se habla de la necesidad de la unidad, de que los creyentes estemos unidos en la fe. Pero dentro de esa unidad que constituye el cuerpo de Cristo, se habla de la diversidad. O sea, la diversidad dentro de la unidad. Todos los miembros del cuerpo de Cristo constituyen por ser miembros del cuerpo de Cristo. Pero todos no son iguales en cuanto a los dones que reciben del Señor. Por lo tanto, se puede hablar de unidad, pero no se puede hablar de mismidad, de que todos somos lo mismo. Pero esto hay que tomarlo con cuidado. No se trata de que unos son más que otros o unos son menos que otros, sino se trata de que dentro de la unidad la diversidad enriquece esa unidad. Y cuando esa diversidad de dones funciona armónicamente, entonces es cuando la unidad del cuerpo de Cristo se manifiesta de una manera clara. Y ahora empieza a hablar y dice: si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Una traducción más literal es: por esto no es del cuerpo, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, o por esto no es del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Es decir, aparece la unidad primero. Se nos dice que somos el cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo que hemos recibido cuando creímos. Y luego se habla de que a cada persona que cree, Dios, el Señor Jesucristo, da dones. ¿Y esos dones para qué son? Son para que dentro de esa unidad que es el cuerpo de Cristo, la diversidad que constituyen los dones funcione para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la Iglesia. Si entendemos eso, tenemos que entender lo importante es que los dones que el Señor nos haya dado los pongamos al servicio del Señor y del cuerpo de Cristo, que es su Iglesia. Porque todos son necesarios. Aquí no se hace diferencia en que unos son más importantes que otros, pero sí se deja claro que no hay mismidad, porque hay iglesias que se denominan cristianas evangélicas con la filosofía de que todos somos lo mismo, todos somos iguales. No, al revés, todos somos distintos, y a cada uno Dios le ha dado como Él quiso, como tenemos aquí. Ahora, nadie es más que nadie, ni menos que nadie. Dios a unos les da unos dones, como vimos en su día, y veremos más adelante al final de este capítulo, otro día, y a otros dones. Pero la finalidad de los dones es para que funcionen para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso está explicitado muy bien aquí y en Efesios 4 también. Entonces, hay una cosa muy importante, y es, porque si todos fueran un solo miembro, todos fuésemos lo mismo, dice, ¿dónde estaría el cuerpo? No podríamos hablar del cuerpo. Aquí se toma la imagen del cuerpo y del funcionamiento del cuerpo humano para expresar cómo debe de funcionar la Iglesia. Y ya comentamos algún día la relación que yo veo, pero no porque yo quiera verla, sino porque creo que está en la Biblia clara, entre el apóstol Pablo y Lucas. Hay una relación muy estrecha. A mí me parece, no es concebible para mí, que de este tema que estamos tratando, Pablo y Lucas no hablasen seriamente. O sea, Lucas sabía cómo funcionaba el cuerpo humano, en la medida como Pablo no tenía por qué saber lo que Lucas sabía. Ahora, a lo mejor Pablo sabía mucho del funcionamiento del cuerpo humano y sabía mucho de medicina, porque los rabinos estudiaban muchas cosas y muy profundas. Pero pienso que cuando Pablo mismo denomina a Lucas como el médico amado, le está distinguiendo de una manera peculiar. Y pienso que hay una influencia de Pablo en escoger este símil del funcionamiento del cuerpo humano para expresar el funcionamiento de la Iglesia con diversos. Pero es un pensamiento mío, nadie tiene por qué pensar que exactamente es como yo lo aprecio, ¿no? Dice, porque si todos fueran un solo cuerpo, ¿dónde estaría un solo miembro? ¿Dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Esto es importante, ¿eh? Esto es muy importante. Yo no puedo permitirme el lujo de decir, supongamos que yo soy ojo, ¿no? Y que mis hermanos y hermanas son la mano, ¿eh? Yo no puedo decir, o sea, decir puedo, pero si lo digo, habría que hacer consideraciones de investigación, digamos, interna, muy serio, hasta qué punto yo tengo lo esencial de la revelación de Dios en mi vida. No puedo decir, no necesito a las hermanas y a los hermanos de mi congregación. Yo me basto. Si entramos en esa dinámica, se empobrecerá nuestra vida de una manera clara. ¿Cuándo nos sentimos más llenos de gozo y de alegría aquí en la congregación? Cuando estamos todos los que pensamos que debieran de estar, que ocurre no muchas veces, desgraciadamente, pero cuando vemos que aparecen personas como el domingo, que hacía tiempo que no veíamos, ¿no?, por enfermedades, por circunstancias, por lo que sea, se alegra en nuestro corazón. Y hay un espíritu muy positivo para el desarrollo de nuestra reunión. Y se nota. Por lo tanto, la necesidad que tenemos los unos de los otros no podemos despreciarla, porque si el ojo dice a la mano, no te necesito, no sabe lo que está diciendo. Y viene una cosa a continuación más importante, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. O sea, la cabeza no le puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Puede decirlo, pero si lo dice comete un error muy grande. Y se habla de la cabeza, ¿por qué? Porque dentro de la cabeza existe el cerebro. Y el cerebro es el coordinador del funcionamiento de todos los órganos de nuestro cuerpo. Y nosotros sabemos que somos el cuerpo de Cristo, y sobre todo, yo lo digo quedándome con mi visión de que somos el cuerpo de Cristo orgánico, que intentamos el último día ver lo que la palabra dice. Si somos el cuerpo de Cristo orgánico, pues resulta que hay una cosa muy importante. ¿Quién es la cabeza de ese cuerpo? Porque se dice de la Iglesia que es una persona colectiva, como yo lo denomino. Pero bueno, Efesios 4 viene a decir lo mismo con otros términos, ¿no? Es decir, entonces, si la cabeza es Cristo, y vamos a leer solo qué significa el cuerpo de Cristo, y nosotros somos creyentes, somos el cuerpo de Cristo, ¿qué significa el cuerpo de Cristo en la revelación de Dios? En Efesios, en el capítulo primero, hablando del poder de Dios y de la salvación de Dios, dice el verso 20 del capítulo primero de Efesios, la cual esa fuerza y ese poder de Dios, la cual operó, y el término es activar, ¿eh? Activar, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, literalmente es en los celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Puede Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, habiendo resucitado entre los muertos por el poder de Dios, Jesús de Nazaret resucitado por el poder de Dios, se confirmó como el Hijo de Dios, o sea, como Dios mismo. ¿Puede el Señor, que es la cabeza del cuerpo, decirle al cuerpo que no lo necesita? Porque nosotros podemos hacer eso, pero el Señor, siendo omnipotente, siendo omnipresente y teniendo la máxima sabiduría omnisciente que se puede tener, ¿puede decir al cuerpo del que es la cabeza no lo necesito? Vamos a ver lo que dice aquí. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Jesús es el pleroma en griego de Dios, la plenitud por excelencia de Dios, Dios por excelencia. Y puede prescindir de la iglesia cuando la iglesia es la plenitud de aquel que es la plenitud. O sea, esto va más allá de lo que podemos entender nosotros con nuestra razón y de lo que Dios nos permite entender hasta el día de hoy. Pero alguna vez hemos pensado lo serio que es que, siendo miembros del cuerpo de Cristo y siendo parte de ese cuerpo de Cristo, que la iglesia sea la plenitud de aquel que es la plenitud. Aquí no dice que la iglesia es más, porque la iglesia ha llegado a ser la plenitud de aquel que es la plenitud, porque aquel que es la plenitud ha hecho las cosas así. La cual es su cuerpo, la iglesia, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. O sea, el pleroma del pleroma, la plenitud de la plenitud. Y si estas cosas no calan en nosotros, estamos perdiendo unas oportunidades en nuestra vida de vivir una relación vinculante, gratificadora y realizadora con Dios muy seria. Por eso dice, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Y qué se nos dice que son los pies de la iglesia en la escritura? Pues volviendo a la misma carta, a los Efesios, se nos aclara esto en el último capítulo de Efesios, en el capítulo 6, donde hay una porción del verso 10 al verso 20 que, digamos, se ha calificado a través del tiempo como la armadura del creyente, ¿no? Es verdad, pero no es toda la verdad. Es importante esta matización. Es verdad, pero no es toda la verdad. Porque en Efesios 6 no se dirige esta perícopa, esta porción de la palabra de Dios, al creyente individual, sino a todos los creyentes, a la iglesia. Por lo tanto, no es la armadura del creyente, es la armadura de la iglesia. Y si es la armadura del creyente, es por delegación, o sea, es decir, es la armadura de la Iglesia. ¿Y qué dice? En plural se dirige el apóstol Pablo a los que escribe. Dice el versículo 14 del capítulo 6 de Efesios, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies. Aquí estamos en que la cabeza no puede decir a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Bueno, quiere decir, Cristo nos necesita a los creyentes, porque yo he oído muchas veces decir: Dios no tiene ninguna necesidad de vosotros, de nosotros, Jesucristo no necesita de nosotros para nada. Y yo creo que esto es un error desde el punto de vista bíblico muy serio, y desde el punto de vista espiritual yo diría que tan serio o más serio todavía, ¿no? Sí, Dios redimió a su Iglesia con una finalidad, y la finalidad es que el evangelio del reino de Dios sea predicado a todas las naciones, a todos los pueblos, para formar un pueblo que es la Iglesia, muy trascendente en esta vida, pero además trascendental mientras que estamos aquí, y trascendente en cuanto que estaremos más allá. Por consiguiente, como pies, los creyentes, el Señor nos necesita, y nos necesita para que hablemos de las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Dice: ni el oído puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Los que hayan leído mi comentario de Cantares, El sueño de la Sulamita, en el capítulo 7 se dicen cosas muy importantes en cuanto a los pies de la esposa. Y teniendo en cuenta que Cantares es un libro donde la esposa puede representar a la Iglesia y el esposo puede representar a Cristo, o incluso en una interpretación mística muy profunda de San Juan de la Cruz, también de Fray Luis de León, también de Teresa de Jesús, pero sobre todo quien mejor la explicita es San Juan de la Cruz. Decía Fray Luis de León en su día que él no conocía un exégeta más profundo y un hermeneuta más capacitado que San Juan de la Cruz en todo el cristianismo. Y cuando se lee sus obras y sus poesías y sus cosas, pues impresiona la profundidad. Entonces, en el libro de Cantares, lo que dice el esposo cuando describe a la esposa, y empieza a describirla no de la cabeza a los pies, sino de los pies a la cabeza, al revés de como se suele describir siempre a las personas, ¿no? Se empieza por la cabeza, la cara, etcétera, hasta los pies. Bueno, pues la Iglesia necesita, o es necesitada por el Señor precisamente para que sea este cuerpo de Cristo que pregona al mundo la historia de la salvación. Dice: antes bien, los miembros del cuerpo. Antes bien se puede traducir también literalmente por mucho más. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, se emplea una palabra que analizamos muchas veces aquí, que parecen más asténicos, la palabra astenia, que significa debilidad, y que se da cuando estamos enfermos y y estamos muy cansados y pasan estas cosas, ¿no? De debilidad. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, asténicos, son los más necesarios. ¿Qué miembros del cuerpo parecen más débiles o delicados? Los ojos, los oídos, la parte del aparato respiratorio que tenemos en la nariz, por ejemplo. Es decir, antes los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Bueno, aquí llegamos a un punto que es necesario matizar porque se interpreta mal. ¿Cuáles son los miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos? Ahora no vamos a entrar porque no da tiempo a todo el desarrollo y yo quiero, hasta donde yo alcanzo, explicarlo lo mejor que pueda. ¿Y cuáles son los que nos parecen más dignos? Porque hablar de que tenemos miembros en el cuerpo que no son dignos, en principio, no es aceptable dentro de una exégesis de la revelación de Dios en toda la Biblia. Desde el principio, desde Génesis, cuando Dios crea la primera pareja, hasta Apocalipsis. Entonces veremos a ver a dónde podemos llegar analizando estas cosas y viendo el sentido que se desprende de los términos originales que se utilizan. Pero hoy lo vamos a dejar aquí, y entonces el próximo día, con más tiempo, como vamos a empezar con esta parte, pues intentaremos analizarlo para que nadie piense que ya lo adelanto. No tenemos miembros que sean indecorosos. No los tenemos. Lo que pasa es que los traductores, pues no son perfectos, los traductores de los textos que han podido consultar y traducir. Y porque a veces una palabra en griego tiene varias traducciones, no solamente una, tiene varias. Y hay que escoger aquella que va más de acuerdo con el contexto. Y el contexto es de una armonía perfecta que tenemos aquí de funcionamiento del cuerpo, ¿no? Y de unos miembros del cuerpo de Cristo que forman una colectividad que es el cuerpo de Cristo y que deben de funcionar armónicamente para que el Señor se realice en nosotros en la medida que nosotros nos realizamos en él sirviéndole. Bien, pues lo dejamos aquí y, como siempre, pues pedir a un hermano o una hermana una palabra de oración y ya nos despedimos.